Bienvenidos a Café Letreando.
Café Letreando.
Café Letreando.
Donde la música, la literatura, los personajes, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas tienen su espacio aquí en Café Letreando.
Damos inicio a una nueva temporada de Café Letreando en la 100.8 Unisucre FM Estéreo.
De Café Letreando para el mundo. Que la cultura, el arte y la poesía viaje por la radio.
Con el apoyo de Radio Unisucre FM Estéreo, Organización Internacional Mi Libro Hispano, Miami, Al Borde de la Palabra Argentina, Organización Chile País de Poetas, Radioteca y La Noticia Cultural. Y esta emisora.
Buenos días, Alejandra, ¿cómo amaneces el día de hoy?
Muy buenos días, Carla, y a todos los oyentes, y a Jesús por estar en la cabina. Muchas gracias a todos los que nos siguen en Facebook Live. Estoy detrás de ustedes y ahorita nos acomodamos. Y bueno, felices de estar en esta nueva emisión de Café Letreando.
Nos vamos con el carnaval.
Sí, hoy vamos a carnavalear un poco, a disfrutar, ya que estamos en la temporada de carnaval de Barranquilla.
¿Carnaval de Corozal?
Verdad, no me acordaba del carnaval de Corozal.
Nada más y nada menos.
Nada más, estamos cerquita, entonces vamos a hablar un poco de lo que ha significado estas fiestas, por decirlo así, en la literatura. Desde la época, muy época medieval, hasta la época de ahora, porque desde siempre ha existido esas pequeñas fiestas para hacernos olvidar de nuestras pequeñas rutinas, de nuestra vida cotidiana, y hacernos pensar de que podemos ser otras personas, tratarnos como otras personas y hacer cosas muy locas en un ratico, en un lapso de tiempo de unos cuantos días. O lo que demora el carnaval de Barranquilla son, ¿qué? ¿15 días?
Yo no sé, dura creo que un poco más. Bueno, sí, digamos que el tema del carnaval es algo que nos evoca épocas, nos evoca tradición, la misma rutina de la vida permite que estas manifestaciones se generaran en diferentes culturas. Y de hecho tenemos el audio de Pablo Emilio, que también vamos a estar con él hoy. Tenemos el audio de Pablo Emilio Beltrán Bejarano desde Facatativá, quien nos cuenta un poco de dónde viene esta palabra y estas tradiciones. Vamos con el audio de Pablo Emilio desde Facatativá.
En esta oportunidad, teniendo pues en cuenta la temática del programa, hablaremos algo del origen de la palabra carnaval. El carnaval es una festividad que, si bien no es de origen religioso, está muy relacionada en Occidente, y de hecho con toda la Iglesia Católica, porque en Oriente también, con la época llamada Carnestolendas. Las carnestolendas son los días previos al miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma. Básicamente son los tres días anteriores que preceden al miércoles de ceniza, o sea, el domingo, el lunes y el martes, en los cuales pues se celebran unas fiestas desde la Edad Media, en que la gente inicialmente pues hacían unos desfiles disfrazados y que posteriormente pues con el paso del tiempo han adquirido otras características especiales, como en el caso del Carnaval de Venecia, que es muy pintoresco, muy con unos disfraces muy elaborados, hasta algo tan tropical como puede ser el Carnaval de Río en Brasil o el Carnaval de Barranquilla en Colombia. Carnaval se atribuye como etimología a una palabra de origen italiano, carne levare, de carne y levare, que es quitar la carne, básicamente, si se tiene en cuenta que durante la cuaresma, los días viernes, pues hay abstinencia de consumo de carnes. Y básicamente a eso se refiere. Entonces, durante esos días de las carnestolendas se celebra precisamente los carnavales. También la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, le atribuye el origen latino, o sea, en este caso el latín, nuestro idioma es un idioma romance derivado del latín, de caro carnis y tulendos tolendus tolere, o quitar o retirar. Básicamente lo que decíamos de carne levare, que es quitar la carne. Hablábamos de que los carnavales se celebran en diversas partes del mundo occidental.
Aprendimos algo, no sabía que carnaval venía de fritar la carne.
Por eso es, pues la palabra tiene mucha relación con la carne, con esta, con este disfrute de lo que no es, de lo que no es, como legal, digamos. Sí.
Sí, como se practica, se inicia, el carnaval se inicia en las festividades, iniciando la cuaresma, el miércoles de ceniza, como decía Pablo.
Se finaliza.
Bueno, sí, se
finaliza.
finaliza. Entonces, el viernes es casi conocido en esa época, en estos tiempos que no se come carne, los viernes, cuando estamos en cuaresma, no se debe comer carne. Entonces,
Para
es
los
interesante.
católicos.
Sí, para los católicos.
Sí, porque pues sabes que la idea es como contar todas estas vertientes sin digamos
Sin
señalar
tocar puntos,
específicamente, sí.
sin tocar puntos sensibles. Entonces, siguiéndole lo que decía Pablo, yo me encontré algo que Aleja me mandó sobre de lo que nos decía lo que empieza, lo que es el carnaval, perdón. Entonces, el personaje dice que el carnaval, en el sentido de un conjunto de diversas festividades, de ritos y de formas de tipo carnavalesco, su esencia, sus raíces profundas en el pensamiento humano y las estructuras sociales primitivas, su evolución, una sociedad, en una sociedad de clases, su excepcional vitalidad y su prestigio permanente, plantean uno de los problemas más complejos y más cautivantes de la historia cultural. No podemos evidentemente abordarlo a fondo. Lo que nos interesa es únicamente el problema del carnaval, la carnavalización, es decir, de la influencia determinante del carnaval sobre la literatura y los diferentes géneros literarios.
Esto lo dice Michael Batting,
Bueno,
de Carnaval y Literatura, sobre la teoría de la novela y la cultura de la risa. Y se me quedaron los lentes, entonces no veo muy bien.
mencionaba eso sobre lo que es el carnaval y cómo se comienza a ver. Entonces, él también dice algo así como, el carnaval es un espectáculo que se desarrolla sin rampa y sin separación entre actores y espectadores. Todos sus participantes son activos, todos comunican el acto carnavalesco. No se mira el carnaval y, para ser más exactos, habría que decir que ni siquiera se le representa, sino que se le vive. Se está plegado en sus leyes mientras éstas tienen curso y se lleva así una existencia de carnaval. Esta, sin embargo, se sitúa por fuera de los carriles habituales, en una especie de vida al revés. No digo la palabra que viene porque no sé francés, pero quiere decir lo mismo, es una vida al revés.
Okay.
Entonces, es eso. Como dice, ese es el lema que tiene el Carnaval de Barranquilla, ¿no? Quien lo vive es quien
¿Quién lo
lo
goza?
goza.
Y bueno, pues nos vamos con un poquito de nuestra querida Celia Cruz y esta canción maravillosa le hace pues un homenaje al
honor
y honor al carnaval. Pablo Emilio nos está escuchando en este momento.
Hola, Pablo.
Y Pablo Emilio Beltrán Bejarano, el número de Carla está en el grupo de Café Letreando. Por favor,
llámanos.
Llama al número de Carla, gracias. Muchas saludes a Manuel Pachón, quien está en Facebook Live escuchándonos, un gran poeta colombiano, bogotano, un abrazo gigante para él. Bueno, uno de los libros que habla y que tiene como toda esta magia del carnaval es Canción de Carnaval de Rubén Darío. Hay un fragmento que señalan acá en este recuento de obras que tienen alguna relación con el carnaval, y dice: Musa, la máscara apresta, ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval. Comienza este poema del autor de Azul, la rima modernista de Darío, deja bellas imágenes. Por ejemplo, para volar más ligera, ponte dos hojas de rosa, como hace tu compañera la mariposa. Y hace referencias carnavalescas, di a Colombina la Bella, la que de ella pienso yo, y descorcha una botella para Pierrot. Esas son como algunas de las referencias que se toman de este libro, Canción de Carnaval, de Rubén Darío. Entonces, ahorita pues ya vamos a tener con nosotros la interacción de Pablo Emilio Beltrán Bejarano, desde Facatativá, quien es uno de nuestros corresponsales en Colombia y que hoy va a compartir con nosotros este tema del carnaval. Muy buenos días, Pablo Emilio, muchas gracias por acompañarnos en este día.
Alejandra, buenos días, ¿cómo has estado?
Muy bien, Pablo, qué alegría de tenerte en esta mesa de trabajo y gracias a nuestro máster Jesús, quien nos colabora en todo.
Gracias, muy amable. Bueno,
buenos días, Pablo,
¿qué queremos?
¿Cómo estás?
Hablar de carnaval. Hola, Carla, ¿cómo vas?
Muy bien, gracias.
Ah, bueno, me alegra escucharte.
A mí pues, también me alegra
que estés por acá. Directo.
Por lo menos en directo.
Sí, al menos en directo porque siempre te estaba escuchando en la radio.
Sí. Qué chévere que estés así como dice Aleja, que estés compartiendo hoy con nosotros y este tema lo vayas a ampliar un poquito más.
Sí, estábamos bueno, hablando de algunas de las obras que tienen influencia o que presentan dentro de su tema central el carnaval. Cuéntanos, Pablo, estábamos escuchando tu voz al principio acerca de lo que es el carnaval.
Bueno, sí, pues hablaba en el auto de que carnaval es una fiesta que se celebra en el tiempo de Carnestolendas, que es los tres días anteriores al miércoles de ceniza, pues dentro de la ritualidad de la Iglesia Católica Occidental, incluso de los cristianos orientales, porque los ortodoxos también tienen su tiempo de carnaval. Digamos, aunque la Iglesia no lo reconoce como una fiesta religiosa, pues obvio está por la cantidad de cosas que la rodean, es, digamos, como el tiempo de desenfreno, de juerga que se da a la gente para luego asumir los 40 días de reflexión previos a la Semana Santa, que se supone es la semana más importante para el cristiano católico.
Así es.
Casi siempre empieza el domingo, aunque digamos en algunos pueblos españoles se inicia el jueves con el llamado jueves larvero, jueves de las comadres, cuando se reúnen un grupo de mujeres que se van a charlar, se van a tomar vino, se van a gozarla, y luego viene el momento cumbre que son los tres días y finaliza con aquí en Colombia con el funeral de Joselito el martes de carnaval. Joselito, pues todos saben, es el espíritu del carnaval, el personaje que anima el carnaval y que fallece cada martes antes del miércoles de ceniza, que las viudas van a llorarlo.
Sí.
El origen parece que es de las fiestas paganas de los romanos, como muchas y fiestas romanas que se terminaron adaptando a la Iglesia Católica y al mundo católico. En este caso parece que es una suma de las bacanales que se celebraban a Baco, el dios del vino, y no hay duda de que el carnaval es una bacanal porque, entre otras cosas, lo que se hace es beber. Los brasileños, pues, beben en exceso. Y ni se diga los barranquilleros tomando tricorne, compadre.
Bueno, y en Corozal no se quedan atrás.
Sí.
Claro, por supuesto. Y parece que es de ahí, y la suma de otras fiestas como las Lupercales y las Saturnales. Aunque parece que los romanos, que tampoco eran originales en nada, las tomaron de unas fiestas que hacían los egipcios en honor al toro Apis. Pero, digamos, o sea, que es una festividad muy antigua, pero en el caso religioso, más o menos, se viene desde por allá, desde la Edad Media, más o menos siglos 12, 13, cuando los italianos, con el famoso Carnaval de Venecia, aunque en Italia no es el único carnaval, pero es más famoso, entre otras cosas por sus espectaculares disfraces, decidieron pues empezarlo a adaptar. Ahora, indudablemente que los carnavales pues tienen bastante componente fuera del alcohol, los desfiles, y por supuesto, en el caso de Brasil, la erotización del carnaval, porque pues ese sí es el típico carnaval, que es con todo el desenfreno y con toda la circunstancia de lo erótico y lo sexual que lo rodea.
Exactamente. Así es, digamos que todo la apertura, digamos, que tenemos en el día de hoy con tu intervención, nos permite como ubicarnos un poco de lo que se trata esta fiesta, que para muchos, como decía Carla hace un momento, es como esa oportunidad de ser otro, ¿no? Hablábamos tras bambalinas con Pablo de precisamente de eso, de poder meterse detrás de esa máscara e incluso en algunos momentos de la historia se llegaba a incurrir en el tema de las orgías donde se podía tergiversar un poco el tema del amor y poder estar unos con otros y no importaba porque estaba la máscara, ¿cierto?
Sí,
claro. Exactamente, de eso se trataba.
Sí, digamos
que... Y ahora,
dime.
carnavales también hay en otras ciudades de Europa, hay en Colonia, en Alemania hay Colonia, en México, sí. más conocidos. Hay otros carnavales también en España, por supuesto, que también hay un carnaval, ahí está el carnaval en Bélgica, el carnaval de Vinch, muy conocido también. Y indudablemente, pues los pueblos mediterráneos, por supuesto, Italia y España son los más dados a los carnavales. En España hay varios carnavales, entre ellos el que se inicia en la región de Murcia con la fiesta de las comadres, o el jueves lardero. Y por supuesto que en Latinoamérica, en Argentina hay varios carnavales. En Entre Ríos, que es la región norte, cerca de Brasil y de Uruguay, hay dos carnavales muy conocidos, que es el de Gualeguaychú y el carnaval de Concordia. Concordia es la ciudad que queda más al norte de Argentina, limitando con Uruguay, y esos son carnavales importantes. Aunque en toda América hay carnavales, aparte en Argentina está el carnaval de Montecaceros, y en Bolivia, pues el famoso carnaval de Oruro, que es uno de los carnavales más conocidos, aunque en México también hay carnavales, está el carnaval de Veracruz y otros.
Así es, digamos que nosotros nos enfocamos mucho, o los medios de comunicación se enfocan siempre en las regiones más cercanas, y por eso desconocemos un poco acerca de todos estos que se presentan en diferentes partes de Latinoamérica, y con la intervención y con el conocimiento de Pablo, podemos llegar a estos lugares que no imaginábamos que tenían carnaval, aunque me imagino que también la cercanía con Brasil influye un poco en el tema.
Bueno, aunque el carnaval de Colombia no llegó exactamente por Brasil.
El de Argentina.
El de Argentina llegó también por la tradición católica.
Sí, toda esa influencia católica.
Uh-huh. Sí, toda la influencia católica. Incluso en el mismo Brasil también por la misma influencia católica. En Estados Unidos, en Nueva Orleans, en la Luisiana, también hay carnaval. Pero allá el carnaval es un carnaval de origen francés. Porque, como se sabe, pues la Luisiana... Uh-huh. Fue de los estados de Francia hasta más o menos 1783, pues entonces tenía tradición católica y también celebraban la fiesta de carnavales. Y todavía lo sigue celebrando.
Eso es algo que no tiene por qué salir de las vidas de nosotros, de las personas. Es el único momento en que en verdad podemos salir y ser alguien totalmente diferente, ese respiro. Era como decía... un poema que tiene un escrito, ¿no?, que tiene Gustavo Adolfo Bécquer sobre el carnaval. Él no le prestaba atención al almanaque, decía: toda la gente tiene la uña pegada al almanaque bien contando los días, yo no. Yo cuando me paraba en una esquina y veía a las viudas llorar y gritar mi esposo, ya sabía que había llegado el carnaval de los santos y después llegaba el carnaval del pueblo. Ya, esas eran las dos festividades que a mí me gustaban. Eso lo decía Adolfo Bécquer. Entonces, mucha gente está más pendiente del carnaval. Ya en Estico llega la fiesta, todo el mundo se prende para el carnaval de Barranquilla, salen y se mudan por un tiempo para Barranquilla a gozarse los carnavales.
Y por ejemplo, en Corozal este viernes y sábado está la Batalla de Flores y pues toda la parafernalia que tiene alrededor de la elección de la candidata. Memorias de la Bacanal, vida y milagros del carnaval montevideano, hablando de lo que nos contaba Pablo, un libro de Milita Alfaro, un recuento de 1850-1950, una obra que abarca 100 años de carnavales en el país. Memorias de la Bacanal recoge anécdotas, testimonios y pequeños sucesos a veces olvidados de la tradición fiesta veraniega. Dentro de estos 100 años, el libro describe el tránsito del carnaval bárbaro al civilizado. Destaca la presencia femenina de los carnavales del siglo XIX, el temprano arraigo de las comparsas en la celebración y la participación activa del participado en los festejos. Los primeros tablados vecinales y el origen de la murga y la presencia del candombe son algunos de los puntos claves del libro, que cuentan con numerosas ilustraciones. Memorias del Bacanal es una travesía por las alternativas de una infable bacanal a la uruguaya, que nos pinta del cuerpo entero desde una mirada distinta. Entonces son como algunos de estos libros que podemos encontrar que nos hablan del carnaval desde diferentes culturas, como nos cuenta este libro viviente que es Pablo Emilio también.
Sí, la biblioteca. Por lo que más nos podrías decir sobre los carnavales, más si tienes conocimiento o alguna anécdota o algo por el estilo del carnaval de Barranquilla, ya que iniciamos este recomendado fue porque estamos de fiesta, andamos de fiesta.
En la Costa Caribe.
En la Costa Caribe tenemos bololo.
Bueno, hablando de literatura y carnavales,
ah, claro.
Estamos de carnes tolendas.
Sí, ven, si encuentran así alguna intermitencia, es que como estamos,
sí, estamos
en llamada,
de carnes tolendas, indudablemente.
Así es.
Y hablando, sí, exactamente de literatura y carnavales, hay una obra de Edgar Allan Poe, El barril del amontillado.
Sí.
Y El barril del amontillado. Sí, y El barril del amontillado.
Pablito, nosotros, digamos, aquí te estamos escuchando y pues...
Y El barril del amontillado tiene origen precisamente en una fiesta de carnaval. Dime.
Sí, Pablo, no te escuches por el retorno porque llegas más tarde.
Sí, que no hay problema. Bueno, decía que El barril del amontillado, que es una historia de Edgar Allan Poe, tiene origen precisamente en un carnaval, y él aprovechando la fiesta de carnavales de un personaje que es un enemigo suyo, Fortunato. Él aprovecha y se disfraza y aprovechando el disfraz y todo, lo logra emparedar. Eso es en Historias para no dormir. De carnavales, la verdad, no tengo mayor anécdota porque precisamente no he participado así en ninguno, pero sí me acordé ahorita de eso del barril del amontillado. Incluso le dice en algún momento el personaje de Alan Policía: mi querido Fortunato, le dije, qué suerte haberte encontrado, tienes buen semblante. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas. ¿Cómo? Exclamó Fortunato. Amontillado. Un barril, imposible, y en mitad de carnaval. Entonces, precisamente aprovechando la afición de Fortunato al vino, el personaje de Edgar Allan Poe se lo lleva a probar el barril de la montilla, el vino amontillado, lo mete en la cava, que la cava es un espacio subterráneo, lo mete y luego coge y lo empareda, y el otro todavía ya, oiga, hermano, no me haga esta broma, y el amontillado, que amontillado ni que nada, yo lo vine a matar a usted. Exactamente.
Me encanta la narración de él.
Esa es una asociación de la literatura de carnavales precisamente con una situación precisamente desagradable, y pues conociendo a Edgar Allan Poe y sus relatos para no dormir, este hace parte de ellos.
Para eso se puede prestar las cuestiones de las fiestas de carnavales, vuelve y se repite, para ser otra persona y crear ambientes, sean amenos o sean para problemas. Pero se presta para hacer las cosas que naturalmente tú no harías vestido formalmente.
Claro que no.
Todo el año es carnaval de Mariano José de Larra. Dice él, el mundo todo es máscaras, todo el año es carnaval. Se titula esta reflexión del periodista Larra, una de las muchas que el autor realiza en sus escritos. También dice... En esto estaba ya para dormirse, a lo cual había contribuido no poco el esfuerzo que había hecho para componer mi elogio, de modo que tuviera trazas de cosas formal, pero Dios no lo quiso así. A lo que yo tengo más, por cierto, un amigo que me alborotó la casa y que se introdujo en mi cuarto dando voces en los términos siguientes u otros semejantes. ¡Vamos a las máscaras, bachiller! Me gritó. ¿A las máscaras? No hay remedio. No tengo un coche a la puerta. A las máscaras iremos a algunas casas particulares y concluiremos la noche en uno de los grandes bailes de suscripción. El martes de carnaval y el miércoles de ceniza, de Ramón de Mesoneros Romanos. El costumbrista Ramón de Mesoneros Romanos refleja espíritu carnavalesco narrando el martes de carnaval y el miércoles de ceniza, el entierro de Sardina. Entonces también Acá es el entierro de Sardina, nosotros tenemos el entierro de Joselito.
Aquí tenemos el entierro. Cuando tuve la oportunidad, estando muy pequeña, de vivir en Baranoa, que es un pueblito de Barranquilla.
Cerquita,
exactamente, 2 horitas nada más. Ahí también se empezaba el carnaval en Barranquilla. Ahí también empezaba el fulgor del carnaval en Barranquilla. Entonces era súper chévere ver cómo las viudas comenzaban a andar con el ataúd de Joselito y llorándolo. Tener tantas mujeres encima, que le las mujeres llorando a Joselito, un personaje que era muy codiciado, no sé por qué, tan codiciado por las mujeres. Entonces era súper interesante ver cómo las personas se disfrazaban, más que todas las viudas siempre la terminan haciendo, son hombres, se disfrazan de mujeres y pegan los lamentos y los gritos y se caminan toda la calle hasta llegar al cementerio para enterrar a Joselito Carnaval.
¿Cómo fue tu experiencia de niña? Me imagino, no sé cuántos años tenías y pensabas que de verdad se había muerto alguien.
Sí, claro, el primer día que yo, o sea, el primer año que yo vi el carnaval y vi que las viejas comenzaban a gritar, yo dije, mami, ¿quién se murió? Porque está así, no, eso es el carnaval. Entonces comenzó a explicarme, no, que eso es el entierro de Joselito, que es la memoración de que ya el carnaval terminó hasta aquí. Yo, ah, entonces ya el año siguiente era, se veía más completo, entonces se paraba uno desde los primeros días a ver el transcurso de los desfiles. Y ya el último era genial, era ver el de Joselito Carnaval, porque en verdad le ponían todo el empeño, los disfraces, el ataúd, en verdad se conseguían un ataúd con un muñeco así, las viejas pegando los lamentos. Era muy interesante.
Claro, y también estabas más grande.
No, ya, ahí sí me tocó morir estando chiquita, vi 3 años seguidos estando chiquita a Joselito enterrarlo, y no he tenido la oportunidad nuevamente de vivir la experiencia de estar en el Carnaval de Barranquilla, pero de verdad las personas disfrazadas, de tener esas, ¿cómo decirlo? Esa costumbre es muy bacano. Ojalá no se pierda y no lo transformen tanto.
Digamos que hablando de las transformaciones y de las pérdidas durante los últimos años, yo mi adolescencia la crecí en Corozal. Pues tuve la oportunidad de crecer en Corozal y el carnaval de Corozal antes tenía una gran acogida y era bastante colorido, muy folclórico. Y digamos que no recuerdo muy bien hasta qué año iba, digamos que en su vivienda, como el pescado, ¿no? Tenía unos buenos años. De un momento a otro empezó a decaer y creo que este año ha sido como el renacer de ese esplendor, porque se ha retomado todo este aspecto de la magia, del colorido. Las carrozas han tenido como más identidad dentro de lo que es el carnaval, y yo puedo reconocer que este año se han esmerado muchísimo de hacer un carnaval mucho más bonito, mucho más cercano a lo que se pensaba en un principio. Y está mucho más fiel al folclore. En años anteriores, incluso, una de las cosas que yo personalmente criticaba era la inmersión de músicas que no tenían mucho que ver con el folclore del Caribe, de la costa atlántica. Como esa música, que bueno, no es para satanizarla ni nada, pero pues no tenían mucho que ver, como el reggaetón y eso, que no tenía mucho que ver. Y digamos que el rescate de volver a tomar la cumbia, el fandango, todo esto, genera como que ese ambiente en el que este carnaval de aquí de la sabana, pues tiene más su nacimiento, digamos.
Porque siempre las cosas...
Ahora,
buenas.
Hay otra cosa, Alejandra.
Cuenta.
Hay otras fiestas que se les da el nombre de carnaval, no porque precisamente se lleven a cabo dentro de la época de las carnes tolendas, sino porque tienen, digamos, mucho parecido en su celebración por aquello de los desfiles, las comparsas y los disfraces. Aquí en Colombia, básicamente tenemos el carnaval de Río Sucio, que cada 2 años se celebra, que es el llamado Carnaval del Diablo. Y en Pasto, el famoso Carnaval de Blancos y Negros, que se celebra a principio de año, que recibió el nombre de carnaval precisamente por la manera del parecido a la celebración con los desfiles de carnes tolendas, pero que en realidad de carnaval no tiene nada porque no está ubicado en esa época.
No, pues muchísimas gracias de verdad, Pablo, por acompañarnos en este ratico de Café Letreando en el día de hoy. Nosotros estamos súper contentos. Para la próxima semana vamos a hablar sobre la mujer, porque se empieza a acercar la fecha o el mes de la mujer, ya empieza el mes. Y bueno, decirles a todos nuestros oyentes que... No, ella no está llorando por Joselito Carnaval, porque todavía no se muere, sino porque se acabó el programa.
Se nos acabó el café.
Entonces, bueno, para la próxima semana pues vamos a tener un programa muy nutrido acerca de la mujer. Pablito, mil gracias por acompañarnos desde Facatativá.
Alejandra, con mucho gusto.
Gracias, Pablo.
Despide, Pablo, bueno, nuestro programa.
Chao. Chao. Mis queridos corresponsales, gracias por habernos escuchado, por habernos prestado un ratico de su tiempo para entender un poquito y saber un poquito
bueno,
más sobre el carnaval y la literatura.
Entonces,
dígame, señor.
De esta emisora.
Sí, señor.
Muchas gracias a todos y gracias a Jesús por acompañarnos en el máster. Alfonso Rambón Hamburger por este espacio que nos da en Café Letreando. Y nos vemos la próxima semana.
¡Chao!